Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. La federación nos ha llevado el fútbol esta semana al otro lado del charco, ya 6 horas de diferencia horaria. España juega mañana partido amistoso contra Panamá a las 10:30 de la noche, hora peninsular española, pero aquí están pasando cosas. Aún hay rescoldos del incendio que montaron entre Navarro y Ballesteros en Valencia. Vamos a escuchar al director deportivo del Atlético de Madrid, que ya ha sumado más puntos en toda la primera vuelta. Que en toda la primera vuelta de la temporada pasada. Vamos a viajar a Tailandia. Mañana nos jugamos los cuartos de final de fútbol sala, del Mundial de Fútbol Sala, contra la Rusia, subcampeona de Europa. Y además, noticias de esta misma mañana: el Macro Fuenlabrada ha destituido a Porfi Fisac como entrenador. Suena ya Luis Casimiro por el Fernando Martín como su posible relevo. Y Poli Díaz, el púgil vallecano, campeón de Europa, ha sido apuñalado en el pecho a primera hora del día en la puerta de su casa. Afortunadamente ha sido ingresado a tiempo en un hospital de Vallecas y está estable. Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares de este martes 13 de noviembre. Día 2 tras el lío del Ciudad de Valencia, cuando parecía que los comunicados en la red de los dos clubes, el del Real Madrid para proteger el honor de Pepe y el del Levante, el de David Navarro, iban a poner el punto y final, Sergio Ballesteros quiso tener la última palabra, pero fue la penúltima, porque el último que ha hablado en torno a esto ha sido el madridista Raúl Albiol. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con la selección, concentrado ya el central o centrocampista o lateral, según se entienda, en determinado tipo de partido, pero lo cierto es que Albiol ha hablado desde la concentración de España, como digo, de los últimos incidentes tras el partido frente al Levante. Él conoce muy bien a David Navarro, ha jugado con él, ha compartido vestuario con él, su hermano ha convivido con él, y ha dicho esto sobre la jugada entre Cristiano Ronaldo y el central del Levante.
No sé, es que no sé si fue involuntario o no, pero está claro que bueno, pues le hizo daño a Cristiano, eso también es así, y también se puede interpretar como una agresión, ¿no? Y por lo tanto, pues puede ser una tarjeta roja, ¿no? Tanto que se quejaban del árbitro.
En 11 jornadas el Atleti ya tiene más puntos que en toda la primera vuelta de la temporada pasada, así que vamos a escuchar al director deportivo, a José Luis Pérez Caminero, que ha estado con Telemadrid. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En un día donde los jugadores de Diego Pablo Simeone descansan a la espera del entrenamiento de mañana, donde no van a estar evidentemente los 11 internacionales que tiene desplegados por el mundo el conjunto rojiblanco. Como tú bien has comentado, los compañeros de Telemadrid han hablado con el director deportivo del conjunto rojiblanco, José Luis Pérez Caminero, que entre otras cosas hablaba así de la llegada del Cholo Simeone.
La verdad es que él no lo puso muy fácil. Yo creo que él desde el principio tenía las ganas y lo tenía muy claro que quería venir aquí, no lo puso demasiado fácil, él vino encantado, con una ilusión tremenda que nos contagió a todos, y eso es lo que nos animó a, bueno, pues un poco a su contratación.
Hoy vamos a hablar también del Rayo Vallecano, de los 16 puntos, y vamos a hablar sobre todo de un futbolista que, transcurrido ya un tercio del campeonato, es sin lugar a dudas la revelación de la Liga en Primera División. Hola, Rosa Baraderre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y uno de los culpables de que el Rayo Vallecano vaya como vaya ahora mismo, séptimo en la tabla con esos 16 puntos. Hablamos de Leo Baptistao, que a sus 20 años lleva ya 5 goles en esta liga y que todavía quiere más, siempre sonriendo. Llegó a España con 16 años y hoy vamos a hablar con la persona que le trajo a España y que además le conoce muy bien.
Y en el Getafe, todos están pendientes de la rodilla izquierda de Rafa. Hoy debería haber diagnóstico, ya conocemos un adelanto. Al menos, buena noticia, se descarta cualquier rotura de su menisco. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, tal y como podemos contar en el partido de la una, la lesión de Rafa entraña menos gravedad de la que esperábamos en un primer momento. Las primeras pruebas realizadas indican que se trata de un edema que tiene dañado el menisco, pero tan solo por el golpe, y a la espera de que baje la inflamación y se confirme de manera oficial, el jugador está satisfecho porque, como decimos, se descarta la rotura en la rodilla de Rafa. Así que buenas noticias en un día en el que el equipo descansa y el club prácticamente parece que permanece cerrado al exterior. No hay declaraciones, no hay noticias, pero eso sí, contamos el estado de Rafa. Buenas noticias, en principio golpe, no hay rotura, así que satisfacción para el central del Getafe.
Buenas noticias, por lo tanto, en el Coliseum. Malas noticias en el Alfredo Di Stéfano. Ayer derrota 0-1 del filial del Real Madrid del Castilla contra el Recreativo de Huelva. Es la primera vez que el filial se queda sin marcar en casa esta temporada. Hola, David Aguilar Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodri. El Castilla sumó su séptima derrota en lo que va de temporada, la tercera en Alfredo Di Stéfano. Los de Toril notaron las numerosas bajas que tenían y perdieron por 0-1 ante el Recreativo, en un partido que apenas tuvo emoción. El Castilla lleva sin ganar 4 jornadas y se sitúa 13º con 16 puntos, 4 por encima del descenso.
Luego escucharemos a Alex Fernández, que estuvo anoche con Alfonso Núñez, después de ese partido que no pudo ganar el filial del Real Madrid. Baloncesto, ya digo que la cosa viene revuelta, nos ha pillado a contrapiés a destitución de Porfi Fisac en el Fuenlabrada. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es la noticia de la mañana en el mundo de la canasta. Destituido Porfirio Fisac como entrenador del Fuenlabrada. Una dinámica muy negativa, más allá de los resultados, también las sensaciones y la fractura entre el vestuario y el técnico castellano han dinamitado finalmente la continuidad de Porfirio Fisac al frente del equipo sureño. Se está estudiando el mejor candidato para suplir a Fisac. Está muy bien colocado Luis Casimiro. Esta tarde se podría tomar la decisión, pero ya digo, esa es la noticia de la mañana. Porfirio Fisac destituido como entrenador del baloncesto Fuenlabrada.
Esta semana, Blas, hay Euroliga y hay Eurohuelga en España y en Grecia, y por eso el Real Madrid se marcha hoy a Atenas para jugar el jueves contra Panathinaikos.
Sí, el club ha querido asegurarse una buena semana sin contratiempos, sin barullos, entre comillas, y por eso ha adelantado su viaje a esta tarde. Viaja a Atenas a las 6, mañana se entrena en el Oakas y va a estar casi 60 horas en la capital de Grecia para disputar el partido el jueves a las 20:45 frente al equipo de Pedulakis. Panathinaikos Real Madrid, escucharemos en este programa a Pablo Laso, que acaba de terminar su comparecencia aquí en el Valle de las Cañas de Pozuelo. Por cierto, tocados después del entrenamiento de hoy, J.C. Carroll y Rudy Fernández.
Y como el Rivas Ecopolis recibía también mañana en la Euroliga al Győr húngaro, el partido se ha trasladado a la madrugada del jueves. Se va a jugar a las 12:30 de la noche ese partido. Luego estaremos también con el técnico del equipo ripense para que nos cuente cómo se prepara un encuentro que se va a disputar a una hora tampoco habitual. ¿Le ha pasado algo parecido al que al Real Madrid de baloncesto, al Balonmano Atlético de Madrid, que se tiene que marchar también hoy a Rumanía para jugar el jueves su partido de Liga de Campeones? Y además tenemos al equipo español ya de Copa Davis, a punto de llegar al completo a Praga para jugar contra la República Checa la final de este fin de semana. Y tenemos también a la selección de fútbol sala, pues velando armas, como dirían los clásicos, antes de los cuartos de final, mañana nada más y nada menos que contra la selección de Rusia. Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en tenis, Marc López y Marcel Granollers ayer vencieron a la pareja india, Bhupati Bopanna, 7-5, 6-3 y 10-3. Son la nueva pareja de maestros de este 2012. Y la pareja de españoles se mostraron muy compenetrados, y esta es la mejor noticia para la final de la Copa, como ya has dicho, Rodri, de este fin de semana. De hecho, hoy ya se incorporan a la disciplina del equipo español para preparar la final, que comienza este viernes ante la República Checa. Y mañana, en fútbol sala, la selección juega una final anticipada. Ambos ya se conocen porque se enfrentaron en el europeo, donde los de Venancio López salieron victoriosos, y Rusia todavía no ha recibido ningún gol, y esperemos que los nuestros lo hagan.
Este es el menú, esta es la portada sonora del partido de la una, con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30, todo el deporte en Onda Madrid.
Ahora en Forexpress tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
El partido de la una.
La cosa va de comunicados, al menos ayer por la tarde la cosa fue de comunicados. El Real Madrid, en defensa de la deportividad y el respeto, defendió la actitud ejemplar de Pepe y de cualquier futbolista que tuviera camiseta blanca en el partido de anteayer en Valencia, y el Levante, culpando a David Navarro por ser involuntario, dice su club y dice el propio Navarro, su golpe a Cristiano Ronaldo. Luego, comparecencia de prensa no inesperada, porque la organizó el club, pero bueno, de forma informal, de Ballesteros, para puntualizar algunas cosas. Ahora escuchamos lo más destacado, pero el último en manifestarse ha sido Raúl Albiol, desde la concentración de la selección española, desde Panamá. Ha hablado también de este asunto. Le tocó lidiar con una segunda parte muy caliente. No fue el mejor día para un jugador que no está demasiado activo en muchos partidos el tener que lidiar con ese campo, con ese rival tan enrabietado, tan enfurecido. Y bueno, pues también ha querido dejar su opinión, y yo creo que de forma muy certera, Carlos.
Sí, además Albiol, como jugó el otro día en sitios donde habitualmente no juega, todavía se le complicó más la tarea, sobre todo cuando le tocó ocupar el lateral derecho cuando fue sustituido Arbeloa, con lo cual más difícil para él. Bueno, él en cualquier caso, ya hemos escuchado en el avance del programa, ha dado su opinión sobre la acción Navarro-Cristiano, entiende que perfectamente se puede entender como agresión y que podía haber sido expulsado. Ha hablado también de las declaraciones de los futbolistas del Levante tras el partido, no de todo el follón post-partido y todo lo que se montó en la sala control antidoping o enfermería, sino esas quejas de los jugadores del Levante, hablando de la actuación arbitral, ¿no? Que yo creo que todos entendimos como muy, muy, muy desmesuradas, porque si el árbitro se equivocó fue en contra del Real Madrid. De eso también ha hablado Albiol y ha entendido que, bueno, tenían cierta rabia por haber perdido un partido que no esperaban.
La tensión del partido también, bueno, pues el Levante también pues hizo un gran esfuerzo, al final perdieron, y creo que también pues bueno, la rabia esa, ¿no? De quizás no puntuar contra nosotros, pues bueno, nos tuvieron un poco al final del partido, ¿no? Creo que dijeron algunas cosas, ¿no? Que bueno, que no tenían que haber dicho, que no tenían razón tampoco, ¿no? Porque no creo que el árbitro tuviera influencia, ¿no? En el resultado.
Y luego también ha hablado de David Navarro como persona, como futbolista. Él le conoce bien, porque ya digo, ha compartido equipo, el Valencia, han compartido vestuario muchos tiempos, son valencianos los dos, como explica Albiol, y deja claro que, bueno, tampoco hay que criminalizar a un futbolista en exceso, aunque haga cosas que a lo mejor en un determinado partido están mal hechas, pero esto es, bueno, pues algo que por desgracia pasa en los campos de fútbol, y como dice Albiol, él pide para Navarro que tampoco todo el mundo se cebe con él.
Sí, Javi, sí, David, compartí vestuario con él varios años y nada, tengo buena relación con él, y bueno, también él es valenciano igual que yo, él también jugó con mi hermano Miguel, así que por lo tanto lo conozco de bastante tiempo. Al final lo importante es que ganamos, que Cristiano está bien también, y y nada más, ¿no? Tampoco creo que hay que crucificar, ¿no?, a un jugador por una acción o por varias acciones, y lo que quede en el campo, pues mejor no que se quede ahí.
Bueno, pues me parecen declaraciones que viniendo de Albiol, que es un futbolista que estuvo el otro día en el partido y en ese fragor, me parece que vienen a destensar el ambiente. Creo que es necesario, muy afortunado Albiol, y creo que esto también es señorío.
Sensatos.
A mí me parece que esto también es señorío y sobre todo sensatez. Esto ha sido lo último, lo penúltimo ha sido Ballesteros, que todavía tenía ganas a última hora de ayer de darle vueltas al asunto.
Sí, mostró su opinión otra vez, o por lo menos dio su opinión y su versión sobre lo que había parecido después del partido, si no tuvo bastante con lo que ya dijo después del partido en la zona mixta del estadio. Ayer otra vez, después del entrenamiento, volvió a convocar a los medios de comunicación, formó un corrillo con los medios de Valencia y dijo cosas que para mí, sinceramente, y habiendo escuchado toda la rueda de prensa, entre comillas, de Ballesteros, me hacen pensar que todo lo que pasó realmente sucedió y que, bueno, es una manera de justificarse por parte de Ballesteros, al que yo le noté un tanto titubeante, dubitativo a la hora de analizar alguna de sus respuestas, como queriendo salir al paso de una situación que ni él mismo se creía. Pero bueno, escuchamos y luego comentamos. Lo primero que quería dejar claro Ballesteros es que de esa presunta agresión de la que se habla de Ballesteros a Pepe en la sala de control antidoping o en la enfermería, eso es falso.
En mi vida he agredido a nadie, y menos a Pepe. Y lo que yo digo, después de casi 20 años de profesión, va a misa. Y yo entro a ver cómo está Cristiano. Y en ningún momento me atrevería a agredir a ningún jugador, y menos del Real Madrid o de ningún equipo.
Habló también de Sergio Ramos, Sergio Ballesteros. Quizá, decía, fue lo que más le molestó. Cuando se enteró que Ramos dijo eso de que se dedica al boxeo, si no le gusta este deporte, y a Sergio Ramos también le dedicó estas palabras el central del Levante.
Pues no, yo sí que lo he visto, a él y a muchos más, ¿no?, queriendo pues crear alguna otra polémica, pero bueno, ahí es cuando realmente hay que mantener la cabeza fría y...
Bueno, esta era la respuesta de Ramos. Primero escuchamos a Ballesteros y luego a Ramos, que tiene su sentido, hablando, ya digo, el central del Levante, primero de Sergio Ramos.
La verdad que eso es lo que más me ha dolido, ¿no? Porque, bueno, yo estoy acostumbrado a que hagan críticas hacia mi persona, pero sí que es cierto que antes de empezar el partido yo lo felicito a Sergio. Me parece que bueno, lo que han hecho con la selección española nos enorgullece a todos, y yo lo felicito a él personalmente y, bueno, y a Casillas como capitán de la selección, ¿no? Lo que dice después, la verdad que me sorprende. Me sorprende porque si la información que le han dado a él sus propios compañeros de una posible agresión, lo han engañado. Entonces, él sale criticando a mí, no me conoce primero, y creo que en ningún momento, yo siempre he sido muy, muy respetuoso con él. Además, nos hemos enfrentado algunas veces y yo le tengo mucho respeto profesional y personal.
No, decía yo que viene a colación escuchar lo que dijo Ramos después del partido, porque aquí dice Ballesteros que le han dado una información mala, que le han dicho sus compañeros, que no está bien informado. No, si es que Ramos estaba allí y Ramos también lo vio, porque él por lo menos dejó claro que él sí le vio en la trifulca a Ballesteros.
Pues no, yo sí que lo he visto, a él y a muchos más, ¿no?, queriendo pues crear alguna otra polémica, pero bueno, ahí es cuando realmente hay que mantener la cabeza fría y...
Bueno, pues eso.
Espero que hasta aquí ya, Carlos. Me empieza, hombre, a dar pereza ya el asunto este, ¿eh?
Sí, yo creo que a mí, sinceramente, me sorprendió que ayer hubiera futbolistas del Levante que otra vez removieran toda esa historia en los medios de comunicación. Yo creía que con el comunicado del Real Madrid y con el comunicado del Levante, muy original, por cierto, digo original porque el que lo haya escrito ha directamente cogido el del Madrid, ha dicho ¡pum! Lo traspasamos, cambiamos aquí tres palabritas. Y bueno, pues no sé, en fin, esperemos que esto acabe ya, por lo menos, como te decía yo ayer, Rodrigo, hasta el partido de la segunda vuelta.
Y además que un comunicado es para eso, es para terminar de zanjar un asunto, claro, los 5 minutos sale otro diciendo otra cosa y el comunicado deja de tener sentido. Pero bueno, que da pereza ya esto y que acabe aquí, no creo que tenga mucho más recorrido lo que sucedió en Valencia hace 2 días. Semana internacional. Virus FIFA atenuado, ya lo contábamos ayer, así que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sabe el Real Madrid que va a tener que desplazar, o que ya lo ha hecho, futbolistas a lugares tan recónditos como Panamá, como Gabón, como Arabia Saudí. Por cierto, impagable la instantánea de Messi llegando a Arabia Saudí con un militar casi encañonándolo. Él no quería, pero claro, va con un Kalashnikov o lo que fuera aquello, o con un AK-47, no sé qué es eso, no entiendo
de
armas.
La cara de susto.
Pero claro, es que va con el cañón apuntando a la cara de Leo Messi, que el hombre fue lo primero que vio al bajar del avión. Bueno, pues el Madrid tiene futbolistas también en Arabia Saudí, en Estados Unidos, pero bueno, jugadores muy importantes se van a quedar, así que por ahí buenas noticias para Mourinho.
Hoy han vuelto al trabajo, sí, bueno, con la cantidad de lesionados que hay, casi, pues todos ellos recuperándose. Cristiano, caso de Ozil, sigue con su recuperación, evidentemente, Higuaín o Marcelo. Bueno, buenas noticias porque Kedira ya entrenó la semana pasada con relativa normalidad y hoy en la vuelta al trabajo Kedira está recuperado. Ya veremos hasta cuándo. Digo hasta cuándo va a estar fuera, porque la otra vez se quiso correr y quizá fue demasiado apresurada su vuelta para jugar contra el Borussia Dortmund y aguantó 18 minutos. Teniendo el partido del Manchester City la próxima semana, no sé si va a estar para el sábado. Quizá pueda estar para jugar algunos minutos, para estar en la convocatoria, pero no sé si arriesgará Mourinho otra vez para no caer en el mismo error de la recuperación anterior. Pero bueno, él está bien. Benzema también ha estado hoy saltando ya al terreno de juego, aunque entrenando todavía en solitario. Y como dices, debido a las lesiones, pues al final el Madrid en esta ocasión solo pierde 8 futbolistas. Así que yo creo que a partir del jueves más o menos tendrá casi a todos los que salieron sanos y salvos más o menos de la batalla de Levante en condiciones para preparar el partido contra el Athletic de Bilbao.
Premios de la Liga de Fútbol Profesional, que otorga la Liga, pero yo no sé quién vota. ¿Tú sabes quién vota?
Creo que son entrenadores y futbolistas. Lo que no sé es qué entrenadores, bueno, entrenadores supongo que todos los de Primera División y Segunda, futbolistas no sé si votan todos o no votan todos. No sé si son capitanes o lo desconozco.
Casillas es el mejor portero. En el 11 inicial de los mejores de la Liga están también Ramos y está Xavi Alonso. Y luego, mejor jugador, Leo Messi. Mejor entrenador, Guardiola. Esto es curioso, ¿no? A pesar de que la Liga no sí. Se la llevó el Barça, que sea el mejor jugador. Puyol, juego limpio. E Isco, futbolista revelación. Bueno, pues no creo que...
No, pero lo de Guardiola me llama la atención, pero no porque haya que dárselo a Mourinho por haber ganado la Liga.
No, porque son los premios que... de la Liga.
No.
Si la Liga la gana el Real Madrid, no, además, estrenando al Barça de Guardiola, no, es curioso, ¿no? Por lo menos.
Pero que se puede entender que hay otro entrenador o otros entrenadores que, teniendo en cuenta la plantilla que tienen, es decir, relación calidad-precio, hacen también
un
trabajo...
Sí, que ganar a Caparrós, por ejemplo.
Por ejemplo, o el propio Jim, ¿no? Que fue designado por la Federación Española de Fútbol como mejor entrenador la temporada pasada. Entonces, lo de Guardiola no lo entiendo porque no me pareció, pero vamos, eso ya es muy subjetivo.
Bueno, ¿del primer equipo algo más, Carlos?
Nada, mañana a las 10:30 vuelta al trabajo y como te digo, yo creo que hasta el jueves más o menos no van a preparar con cierta solvencia el partido contra el Athletic de Bilbao del próximo sábado, que evidentemente sigue siendo trascendental para el Real Madrid mientras siga manteniendo esa desventaja todavía grande.
Buenas noches el Castilla, ¿eh?
Pues sí, yo vi un ratito y estuvieron un poco ahí dubitativos. Se nota que falta pólvora arriba.
¿Tú lo viste entero, no, Alfonso?
Sí, allí estuvimos en el estadio Alfredo y Estefano y bastante atascado. El Castilla no fue el que estamos acostumbrados a ver.
Le dejaste la cabina a Morata, ¿no? Para que no pasara frío y se comiera el bocata a gusto.
Por supuesto, para que estuviera allí bien a gusto presenciando el partido. También Jesse, Casado, bueno, los futbolistas que no podían participar, allí estaban en la cabina de Onda Madrid, pues calentitos, ¿no? Y bien a gusto viendo el desarrollo del encuentro.
No jugó Morata. Eso lo sabíamos ya hasta ahora ayer, pero en el centro de todos estuvo seguro, ¿no? El gol que marcó con el primer equipo y seguro que la alegría fue compartida por muchos de sus compañeros.
Sí, además la imagen de antes del partido, cuando llegaba en ropa de calle, se plantaba en el césped, empezaba a saludar a los compañeros que estaban calentando, a los que iban a ser titulares y los que estaban en el rondo de habitual suplentes. Y bueno, desde luego te puedes imaginar, ¿no? El gran protagonista en la noche de ayer en lo extradeportivo recibió las felicitaciones de todos los compañeros en primera persona, y es que el gol del otro día en Valencia fue realmente importante. Al término del partido dialogamos con Alex Fernández, uno de los futbolistas que mejor conoce a Álvaro Morata, bueno, pues básicamente sobre todos los temas de actualidad, ¿no? Desde ese partido, desde esa derrota en el día de ayer por 0-1 ante el Recreativo de Huelva, hasta ese gol de Morata en el Ciudad de Valencia. Alex Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué sensaciones te deja esta derrota con el Recre, 0-1 en casa?
Bueno, es una derrota muy dolorosa, ¿no? Porque el equipo llevaba varias semanas sin puntuar y, bueno, sin puntuar de 3-3. Y, bueno, creo que este equipo está muy acostumbrado a ganar y encontrarse una racha así siempre es complicado.
Teníais ganas, ¿no? Se te notaba ahí a través de las redes sociales con muchas ganas de volver, de jugar, de conseguir la victoria. No sé, una decepción, ¿no? Un partido así.
Sí, llevaba unas cuantas semanas con el primer equipo y siempre volver aquí para mí es una gran alegría, estar con mis compañeros, mi equipo. hubiese sido perfecto haber conseguido una victoria, pero bueno, como te he dicho, no ha sido el día, no nos ha salido un buen partido y toca seguir remando.
Además, con una posición nueva, ¿no? Prácticamente ahí de media punta, más de llegador, habías marcado dos goles el último día que jugaste aquí. No sé, ¿cómo te has encontrado ahí en esa demarcación más adelantado?
Bien, el míster sabe que me puede poner en cualquier posición. Yo intentaré cumplir al 100% y me he encontrado cómoda. No es la primera vez que juego ahí y espero que no sea tampoco la última. Y bueno, la verdad es que creo que me daba igual la posición. Quería aportar lo máximo al equipo y conseguir los tres puntos y no ha podido ser.
¿Descentra un poco el tema del primer equipo con toda la ilusión que conlleva? ¿Descentra a lo mejor un poco el hecho de los entrenamientos, de no estar en la dinámica del Castilla?
No creo. Es mi trabajo, ¿no? El estar a disposición del primer equipo para el míster del primer equipo, pero yo sé cuál es mi equipo, cuál es mi posición y yo trabajo para conseguir los premios de poder subir al primer equipo, pero también para conseguir victorias con el Castilla.
¿Cómo has vivido estas semanas con todo el tema de la cantera? Tú eres un chaval prudente, con la cabeza bien asentada, pero no sé cómo has vivido tú todo este tema, toda esa presión a lo mejor mediática que se os está metiendo así de repente.
Bueno, nosotros no vemos como ninguna presión. Creo que quizás es un poquito más la prensa, ¿no?, que lo saca a la luz. Nosotros no nos sentimos presionados, es más, creemos que hacemos un buen trabajo, que estamos a disposición del míster del primer equipo y él sabe que puede tirar de nosotros cuando quiera.
¿Cómo lleva la familia Fernández eso de ver a los dos en el primer equipo convocados? Me imagino que una satisfacción, ¿no?, para tus padres, tu hermana y toda la familia.
Sí, sobre todo por mis padres es una alegría enorme. Ellos llevan, pues la verdad, que sufriendo por nuestros partidos y por nuestras carreras mucho tiempo y todo lo que sean alegrías se lo dedicamos a ellos.
¿El gol de Morata que ha supuesto para todos vosotros, para los que le conocéis desde hace tiempo?
Pues para mí fue una alegría enorme. Yo puedo hablar como buen amigo suyo y la verdad es que me alegro muchísimo por él. Ha aprovechado los minutos que le da el míster. Trabaja muy duro día a día, es un gran profesional, pero yo creo que va a ser la primera de muchas alegrías que va a tener con el Real Madrid.
Es una pequeña reivindicación para todos vosotros, ya no para el club, ¿no?, ni para el primer equipo, sino prácticamente de cara al exterior, ¿no? Un mensaje también de que estáis aquí, de que podéis asumir responsabilidades.
Bueno, quizás no sea un mensaje, ¿no? Álvaro salió, aprovechó los minutos. Nosotros también estamos ahí, pues si acaso necesitamos jugar, aunque sea un minuto, estamos a disposición de Mourinho, él lo sabe. Nosotros trabajamos para el Castilla y el día que tengamos esa llamada y esa suerte de poder ir con el primer equipo, lo aprovecharemos todo lo posible.
La última, llega el Mirandés. Buenos recuerdos, ¿no?, del año pasado, esa eliminatoria en la que salisteis finalmente campeones de Segunda B. Bueno, partido duro en Segunda, pero con el recuerdo ese del año pasado, ¿no?
Sí, un partido muy complicado, es un buen rival. También necesita puntuar al igual que nosotros, salir de ahí abajo y va a ser un partido muy disputado. Yo creo que nosotros, al tener la necesidad de puntuar, vuelven jugadores muy importantes, podemos hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos.
Gracias, Alex.
A vosotros.
Pues conviene ir puntuando y si es en Miranda mejor, ¿no? Porque el equipo se queda con sus 16 puntos, ya décimo tercero.
Sí, la verdad que está algo irregular en este tramo de temporada. Ayer muchísimas bajas, la verdad que afectó la baja de Gessé, de Morata, de Casado. En fin, bajas muy importantes en el equipo de Toril, que se queda 4 puntos por encima del descenso, a 6 de esa zona también de playoff. Y desde luego objetivo ganar en Miranda, donde lo logró la temporada pasada en ese último partido que dirimí al campeón de la Segunda División B.
Hablando de la cantera, un futbolista del Atlético de Madrid, aunque canterano, del Real Madrid y ahora también internacional, a esta hora está despertándose en Panamá, Bonilla.
Así es, se trata de Juanfran, el lateral derecho del Atlético de Madrid, que habló, entre otras cosas, de la cantera, de todo esto que se está hablando de la cantera del Real Madrid en las últimas fechas. Pues bien, la opinión de Juanfran, esta.
Desde que se fue Vicente del Bosque, ningún entrenador, excepto Camacho, que ha confiado en canteranos. Y es una dinámica negativa, yo creo, para el Real Madrid.
Y claro, confianza ilimitada de Vicente del Bosque en los canteranos del Real Madrid y en Juanfran. Después del error que tuvo en el estadio ante Vicente Calderón, en ese error contra Francia a última hora del partido contra el equipo galo, que supuso el empate de Giroud, ha vuelto a la selección y casi con toda seguridad mañana va a ser titular.
Seleccionador, después de tanto que se ha hablado, pues que siga confiando en ti y que haya podido hablar con él y me siga transmitiendo esa confianza que tiene en mí, para mí es algo muy importante.
Cualquier otra temporada, Bonilla, a estas alturas, cualquier futbolista del Atlético de Madrid estaría firmando el cuarto puesto al término del campeonato. ¿Este año qué pasa?
Pues este año no. Evidentemente el cuarto puesto no lo firma nadie, ni tan siquiera Juanfran. Preguntado si firmaba ahora mismo el cuarto lugar en la clasificación, esto decía Juanfran.
¿Firmo su cuarto liga? No, no lo firmo. Mínimo tercero.
Mínimo tercero.
Más claro, imposible, y es normal además. La cuarta plaza queda lejos. Que se peleen el Málaga, el Sevilla y el Valencia. El Atlético de Madrid parece que está un paso por delante esta temporada. Para hablar del buen momento del Atlético de Madrid, estuvo ayer Julio Cobos con el director deportivo, con José Luis Pérez Caminero, en una entrevista larga. Podremos ver un extracto en el Telenoticias en Telemadrid dentro de un ratito, pero podemos extractar lo más significativo, ¿no?, de la opinión de Caminero, que por otra parte no es un habitual de las apariciones públicas esta temporada.
No, no suele ser habitual el que José Luis Pérez Caminero dé alguna entrevista a diferentes medios de comunicación. Quiere estar un pelín apartado de lo que es el primer equipo y de la información diaria del equipo de Diego Pablo Simeone. Ya lo hemos escuchado en el inicio hablar de esa llegada del Cholo, y también se le preguntó por Diego Pablo Simeone, si era muy diferente ese Cholo que jugaba al fútbol con él en el Atlético de Madrid al Cholo que se ha encontrado como entrenador.
Sí, él es un jugador que se entrega, ya se entregaba como jugador y ahora como técnico mucho más. Yo creo que es mucho más codicioso, mucho más enérgico, transmite sus cosas rápido a los jugadores, le gusta trabajar muchísimo. Yo creo que no era como tanto como jugador, aunque era un gran profesional, pero la verdad es que la llegada aquí, él nos ha demostrado que es una persona que quiere mucho más y que sobre todo que entiende lo que es ser entrenador del Atlético de Madrid.
Pues entiende lo que es ser entrenador del Atlético de Madrid, de Diego Pablo Simeone, sobre la plantilla. Una plantilla que ahora mismo, como has comentado anteriormente, tiene muchísimos más puntos, 28, en el mes de noviembre, algo que no conseguía hasta el mes de enero, la pasada temporada. No conseguía pasar de los 20 puntos incluso hasta enero, así que fíjate lo adelantado que va el Atlético de Madrid en la campaña actual. Sobre la plantilla, José Luis Pérez Caminero tiene claro una cosa.
Yo creo que el esfuerzo se hizo el año anterior, donde el club hizo un esfuerzo económico brutal, donde verdaderamente el club apostó por traer grandes jugadores y un poco, bueno, la continuación de ese proyecto del año anterior. También es verdad que las plantillas poco a poco por el tema económico están reduciéndose en cuanto a número de fichas, y yo creo que pues, el club ahora tiene 22 y estamos muy contentos con todos los jugadores que tenemos. Y la plantilla yo creo que está muy ajustada.
Y claro está, sobre los jugadores, hay uno en especial que se asoma por encima de todos. No es otro que el colombiano Radamel Falcao. Sobre el 9 del Atlético de Madrid, José Luis Pérez Caminero decía esto.
Yo creo que él es un gran jugador, que para mí de los 2-3 mejores jugadores del mundo, con una situación dentro del terreno de juego yo creo que muy elegante, y sobre todo con un contagio hacia sus compañeros y hacia la afición que eso hace que todo el mundo esté muy cerca de él, y sobre todo él es determinante en los momentos claves, y eso hay muy pocos jugadores que lo sepan.
Se quejó Diego Pablo Simeone el pasado fin de semana, después del partido ante el Getafe, de las faltas que le hacían a Radamel Falcao, sobre todo dentro del área. Ante el Getafe un penalti claro, ante el Valencia 2 que no pitaron ninguno de los colegiados que dirigieron los dos encuentros. Dice que decía Diego Pablo Simeone que Falcao no estaba tan bien tratado como Cristiano o Messi, por un ejemplo. Se le preguntaba por este tema también a José Luis Pérez Caminero, y el director deportivo del Atlético de Madrid más o menos iba por el mismo camino que el Cholo.
Jugadores importantes y que saben que son fácil de hacer gol y que son normalmente la referencia de los equipos, jugadas a balón parado son prácticamente los jugadores que más se vigilan, y a veces no es suficiente el hecho de estar cerca. Sí que es verdad que tanto a Messi como a Cristiano, cada vez que les pasa algo sale la luz pública y en la prensa muchísimas veces repetidas. Yo creo que Falcao ha demostrado que es un gran jugador, que es un jugador que está entre los mejores del mundo y hay que protegerlos. Yo estoy de acuerdo en que llevamos dos jornadas en las que verdaderamente no le deja moverse en el dentro del área. Es siempre agarrado, y así es muy difícil que un club, que un equipo y que un jugador pueda hacer gol.
También a José Luis Pérez Caminero, y ya para finalizar, se le preguntaba por la cantera del Atlético de Madrid. Si le gusta la cantera, si le gusta el trabajo que se está realizando en el fútbol base, y si esos futbolistas que poco a poco, minutos a minutos, les está dando sitio en el primer equipo Diego Pablo Simeone, pueden llegar a triunfar.
Yo creo que tanto Carlos Aguilera como Julián Muñoz están haciendo un gran trabajo en la cantera. Ambos llegamos al mismo tiempo. Hay chicos que ya están con el primer equipo, que ya han debutado algunos, que el otro día Saúl jugó de titular en la Europa League. Y yo creo que el Atlético de Madrid tiene vida ahí en la cantera y estamos convencidos que en los próximos años seguirán llegando jugadores. Qué más bonito que los jugadores que llevan, que vienen de abajo, que puedan jugar en el primer equipo y quedarse muchos años. Sería un buen referente y así yo creo que la cantera tomaría medida a los jugadores de abajo de que tienen su posibilidad y que tarde o temprano llegarán a la oportunidad para jugar en el primer equipo.
¿Pauli qué le falta? Porque parece que todos estamos esperando de que empiece a jugar partidos con el primer equipo. ¿O está siendo
él tiene paso? Su proceso. Los jugadores tienen un proceso, hay que esperar y cuando tenga que llegar, llegará. Si alguien conoce a los jugadores de cantera, es Simeone, o sea que está tranquilo, que seguro que cuando él crea conveniente que está preparado para actuar domingo tras domingo en el primer equipo, lo va a hacer.
No lo apures, Cobos, no lo apures a Oliver Torres. Bueno, pues es Caminero en Telemadrid, hablando del presente del equipo rojiblanco, que es fantástico, y del futuro, que es prometedor. ¿Algo más del Atleti, Bonilla?
Que hoy descansan los jugadores de Diego Pablo Simeone, que volverán mañana al trabajo a las 10:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda, eso sí, sin los internacionales. Hasta 11 tiene desplegados por todo el mundo el Atlético de Madrid.
Cada día se va a colocar en un sitio a Falcao. Lo último ha sido el Manchester City, dice el Daily Star, que va a soltar lastre en cuanto a delanteros poco rentables el equipo de los Citizens, y que igual, como han visto que Agüero les ha salido bueno, pues que repiten la operación.
Pues mira, Agüero y Falcao pueden estar en el City en la próxima temporada.
No suena mal, hace falta pagar, aquí suena rematadamente mal. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Panamá-España. Este es uno de esos viajes que entusiasma a los clubes. 10 horas de ida, visita turística del canal, recepción presidencial, foto y partido. A las 4 de la tarde, con un calor que no te quiero decir nada, con una humedad pues incompatible con el rendimiento de un futbolista de élite. Otras 10 horas de vuelta, la llegada a España y todo a 48 horas de la jornada 12 de Liga. 2,5 millones de euros tienen la culpa de que España juegue mañana en Panamá. El encuentro a las 10:30, hora peninsular española. Partidazo que seguro no se va a perder Carlos Rodríguez. ¿No es así?
Pues no lo sé. Es tarde, me has dicho, ¿no? Aquí en España.
10:30. Bueno, ya se ha acostado a las niñas.
Sí, no es una mala hora ya. Pero no sé si tendré. Igual me seduce más una buena película.
A mí ya veré. Lo que más me seduce a mí, lo que más me gusta de este partido, ¿sabes qué es, Alfonso?
Sorpréndeme.
¿Cómo lo están vendiendo en Panamá?
Un partido que paralizará el mundo, en donde lo que has soñado se puede hacer realidad.
Tiene la siniestra, el fantasmita con la pelota. Aparece Xavi, la pierde España.
Amílcar recuperando para Panamá. Pelota arriba, Blas la tiene. Se quita Piqué, se quita Puyol. Se le el arquero, se lo Casilla, Tejada. ¡Gol! ¡De Panamá!
Hola Panamá, es una alegría conocer vuestro país.
Soy Nelson Barahona, estamos listos para hacer vibrar el Rommel contra España. Te esperamos.
Un partido que quedará grabado en la historia y tú tienes que ser parte.
La fiesta futbolística más grande de todos los tiempos. La Roja versus La Roja.
Un partido que paralizará la historia, la fiesta futbolística más grande de todos los tiempos. Se le notaba muy entusiasmado a Andrés Iniesta con la idea de jugar el partido. Ahora ya sí que no lo perdéis, ¿no?
Hombre, esto ayuda evidentemente.
A mí, pero... si esto me lo pones 10 minutos antes del partido, lo veo seguro.
No sé, suena... Bueno, incluso han hecho un reggaetón, ¿no? Casi al ritmo de este partido. Y, hombre, el locutor, el hombre... O lo grabaron hace mucho tiempo o anda un poco desinformado, ¿no? Porque ni Xavi juega, ni Puyol juega, o sea, hay unos cuantos que no están en España. Bueno, entiendo que para Panamá es una fiesta. Tanto como para el partido que paralizará el mundo, no. ¿Qué será si le toca a Panamá jugar contra España en el Campeonato del Mundo de Brasil? Pues entonces ya será, aquello sí será la repanocha. Pero bueno, entiendo que para Panamá, lógicamente, es un acontecimiento porque me imagino que no todos los días tienen la visita de la campeona del mundo. Allí se va a vivir el partido... lógicamente de una manera muy diferente a cómo se va a vivir en España, porque en Panamá no tiene la oportunidad de disfrutar de los futbolistas que disfrutamos aquí.
Me imagino que para Panamá es como para cuando a la selección española, pues antaño venía a lo mejor o tenía un partido, un compromiso ante Brasil, ante Argentina, que lógicamente adquiere una dimensión mayor, muy grande en aquel país, pero lógicamente para los internacionales españoles gracia tiene que hacer poca, ¿no? Al final esto es un negocio como venimos viviendo en los últimos años y lógicamente esa inyección económica para la Real Federación Española de Fútbol es lo suficientemente importante como para que desplace a la selección española a dos días prácticamente de que se inicie la jornada a los internacionales, pues a un país tan lejano y en un viaje tan pesado. Pero es lo que tenemos, ese partido 10:30 de la noche y al final el fútbol siempre da buenas audiencias, así que me imagino que no será menos tampoco este Panamá-España.
Panamá, la número 46 del ranking de la FIFA. Escuchamos a Mata hablando de su nueva convocatoria después de perderse la última y de la ausencia de su compañero en el Chelsea en esta ocasión, de Fernando Torres.
Obviamente no fue una buena noticia para mí. Todo jugador español creo que siente una tremenda alegría cuando le llama su seleccionador, cuando está en la lista de la selección, y yo igual. Cada vez que vengo a la selección es un motivo de alegría para mí, y cuando no estuve, un motivo de tristeza. Pero bueno, creo que hay muchos partidos a lo largo del año con la selección, y yo creo que lo más importante es estar tranquilo y hacerlo bien en tu club, ¿no? En ese sentido estoy muy contento porque las cosas están yendo muy bien y bueno, creo que es lo que tengo que hacer. Fernando ha venido muchas veces, seguro que va a seguir viniendo y bueno, en ese sentido yo creo que tiene que estar tranquilo. Está haciendo las cosas bien, está jugando muchos minutos, está disfrutando de partidos esta temporada y yo creo que es lo más importante para venir.
Bueno, pues más no podemos hacer. Hemos hecho lo posible por vender el partido. Por cierto, hoy juega la Sub-21 a las 6:30, amistoso en Siena contra Italia. Partido que no es oficial, pero sí nos sirve para ir preparando la Eurocopa de este verano en Israel. Hablamos del Rayo Vallecano. Rosa Vara de Rey, Rayo Vallecano, que es lo mismo que decir que futbolista revelación. Leo Batistaun, que está deslumbrando absolutamente a todos.
Sí, yo creo que gran parte del mérito del buen momento que atraviesa el conjunto franjirrojo se debe al gran momento de forma y a la aparición de un jugador como es Leo Batistaun, que tiene 20 años, que esta temporada ya lleva 5 goles, pero que hace poco decía que quiere todavía muchos más. Es un jugador que, bueno, pues le ha costado llegar un poquito, porque además la temporada pasada tuvo bastantes problemas físicos, problemas con la clavícula, también con el pie, pero siempre ha estado sonriendo, eso es lo que más le caracteriza de su personalidad, y yo creo que con este inicio de temporada está demostrando que puede ser futbolista de primera división.
Todavía no se ha jugado ni un tercio de la temporada, pero sí que es el jugador revelación. Yo creo que si hacemos una encuesta ahora en todos los clubes de primera división, seguro que saldría Leo como futbolista sensación en este arranque del campeonato. Como nos venía un poco mal llamar a esta hora al padre de Leo en Brasil, no queríamos sacarle de la cama, hemos llamado a su padre español, que es Manolo Rangel. Hola Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿no? Yo creo que el chaval lo dice, no tiene ningún problema y es así, ¿no? Si hay un padre, por lo menos deportivo ya aquí en España, bueno, y no solo deportivo, ¿no? También en otros ámbitos de Leo Batistaón, ese es Manolo Rangel.
Bueno, quizá la experiencia mía de haber tenido futbolistas en el fútbol base del Atlético de Madrid durante 12 años que he estado entrenando allí, me permite pues no solamente colaborar con los chicos a nivel personal, sino a nivel profesional, a nivel deportivo. Y bueno, pues el chico además lo merece porque es un chaval extraordinario.
Tú lo trajiste para acá, ¿no?
No exactamente, ¿eh? El chico llega aquí a través de un amigo de su padre, pues a hacer una prueba en Europa, en España concretamente. Y el chico le ve el Getafe por falta de medios a nivel de residencia y demás, no puede quedarse con él, a pesar de que gustó mucho, y apareció este hombre en el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano inmediatamente que le vio, como sí tenía medios, lo firmó, lo quiso firmar. No pudieron tramitarle la ficha porque el chico, el transfer no llegaba y no podía jugar en categoría nacional. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Y entonces le mandaron al San Fernando de Henares, cedido hasta que se le pudiese tramitar la ficha para jugar en el Rayo Vallecano. Ahí le conocí yo, en el San Fernando de Henares. Pues yo iba mucho a ver al equipo porque Gary, el entrenador del juvenil, fue el segundo entrenador mío en el Atlético de Madrid, iba a verle, y apareció el chico, y cuando le vi que tenía unas cualidades impresionantes para ser futbolista.
¿Quién te habla de él? ¿Quién es el que te dice? Hay un chico que está jugando en el Rayo y que tienen en el San Fernando, que es la leche.
Nadie. Yo llego a San Fernando a ver un entrenamiento a Gary porque fui a verle a él, que hacía mucho que no nos veíamos, habíamos quedado, y veo al chico, y a partir de ahí pues ya le hago un seguimiento de entrenamientos y de partidos, que además coincide que el chico juega en autonómicas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Leo hace, no llega a 4 años, estaba en juvenil autonómicas de Madrid. Uh-huh. Y entonces le veo, asciende con el equipo a Liga Nacional, y ya el Rayo le puede tramitar la ficha. Uh-huh. Que la tramitó con la colaboración nuestra, y entonces ya se queda en el Rayo Vallecano, que es el equipo que apostó por él. A mí me parecía muy honrado por mi parte el que el Rayo, que había apostado por el chico, fuese el que se beneficiase del chico.
O sea, que tú lo ves y le dices a alguien, oye, dile al chaval ese que lleva... ¿Qué número llevaba Leo en aquel partido? ¿Lo recuerdas o no?
En el San Fernando jugaba con el 9.
¿Y dijiste
no,
a alguien...?
Perdón.
Sí.
No, dile. Jugaba con el 9 David, con el 10 jugaba.
Con el 10. Y dijiste a alguien, oye, dile al 10 que se espere un ratín, que quiero hablar con él, ¿no?
No, tampoco, porque... Bueno, pues luego ya cuando veo que el chico no tiene asesoramiento ninguno, me informo un poco, pues me doy cuenta de que puedo hacer un buen trabajo con él, y además tuvimos la suerte de que el hombre que lo trajo nos puso en contacto enseguida con sus padres, que por cierto son una gente encantadora, los padres de Leo, y a partir de ahí, pues mira, esta es nuestra intención, y queremos ayudar al chico en todos los aspectos, y bueno, pues nos dieron la confianza, la cual agradecemos mucho, y ahora mismo hay una relación impecable entre la familia, nosotros y el chico.
Pero Manolo, Leo no lo ha pasado bien todos estos años, ¿no? No ha sido un camino de rosa su llegada a primera división, lo ha pasado muy mal con las lesiones.
Sí, en su primera etapa, que nosotros todavía no habíamos contactado con él, pues el chico padeció una pequeña hepatitis, digo pequeña porque la subsanó rápido, la curó rápido, y volvió a Brasil, y cuando vino para España, pues ya nos hacemos cargo nosotros de él, y cuando el chico destaca en juveniles, en División de Honor, concretamente... Las y él fueron los jugadores más destacados de aquel juvenil, que inmediatamente el primer equipo tira de él, porque yo creo que no iban a permitir ni que pasase por el segundo. Sandoval le gustó mucho, lo incorpora al primer equipo para hacer la pretemporada, y el chico pues ofrece muy buenas maneras y muy buenos números, y Sandoval quería hacerle debutar con el primer equipo, con tan mala suerte para Leo, que cuando en Vallecas se hace la presentación del primer equipo el año pasado, en el Teresa Herrera, el chico cae de mala postura y rompe la clavícula. Entonces, bueno, pues han sido 2-3 meses malos para él, con la desgracia de que cuando se incorpora de nuevo, nosotros éramos partidarios de que el chico tenía que jugar, hablamos con el Rayo para que como mínimo arrancase en el segundo equipo, y con la desgracia para el chaval que se vuelve a romper otra vez, la misma clavícula y en el mismo sitio. Con lo cual, pues pasó una temporada muy, muy mala, y eso lo ha hecho sufrir al chaval. Pero el chico es muy fuerte mentalmente, un chico además que quiere ser futbolista y lo está demostrando, y con un grado de mejora impresionante que lo está demostrando también.
¿Y ahora qué? ¿Cuántas veces te ha sonado el teléfono en este principio de temporada? Porque me imagino que habrá muchos clubes interesados en él. ¿Su cláusula de cuánto es? 8 millones de euros, creo, ¿no?
No, están 10 millones de euros, la cláusula de Leo. 10 millones para el fútbol nacional. Mira, eso es una cosa que le corresponde a los clubes. Yo no, ahí no me puedo meter. El Rayo Vallecano le ha puesto una cifra que está relacionada actualmente con el contrato que tiene el chico, porque evidentemente se ha procurado pues que la mejor opción para el chico, ¿no? Y bueno, hay equipos interesados, pero en cuanto a la cláusula se refiere, yo creo que es un tema que tienen que negociar los clubes, porque el chico es propiedad del Rayo y el equipo que lo quiera pues tendrá que pagarle al Rayo lo que acuerden entre ellos. Yo lo que tengo es la obligación de defender la postura del chico en cuanto a su contrato personal se refiere.
Pues el Madrid te llamó, ¿no? Eso sí que es así, ¿no? Te llamó para incorporarlo.
El Madrid y otros equipos llamaron, y ahí sí que, pues mira, creo que aceptamos. Cuando llamaron diferentes equipos, yo pensaba más en lo deportivo que en lo económico. Y yo pensé que el Rayo Vallecano era el equipo que le podía llevar a Primera División. A lo mejor me equivoqué, ¿no? Pero yo creo que no, porque en el Real Madrid va a tener muchísima más oposición, mucho más competencia, es otra política, y sinceramente yo pensé que a nivel deportivo el Rayo tenía que apostar por los jugadores que tenían en cantera, como así es, y que Leo iba a tener muchas más posibilidades, si era jugador del Rayo, para jugar en Primera División, que si era jugador, no del Real Madrid, de cualquier otro equipo grande.
Sí, pues yo creo que acertasteis y creo que queda claro con el rendimiento de Leo esta temporada. Como siga este promedio, se va a ir casi a los 20 goles, así que seguro que el teléfono te va a seguir sonando. ¿Te ha presentado ya a Neymar o no?
No. Sé que tiene buena relación porque cuando Leo era chaval, pues jugaba allí con él en fútbol sala, en Santos. Santos es una población relativamente pequeña de Sao Paulo, ¿no? Es un pueblo.
Sí, el puerto.
Y bueno, pues allí pues casi se conocen todos, ¿no?
Bueno, pues nada, cualquier día te lleva para allá y os montáis una buena. Pues nada, que queríamos conocer un poquito mejor la intrahistoria de Leo, que creo que es un jugador que va a seguir dando mucho de qué hablar y creo que te va a dar mucho trabajo, para positivamente y por bien tuyo. Un abrazo, Manolo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego. Manolo Rengel. Esta
luego.
Es la historia de Leo Batistao en la revelación del campeonato, afortunadamente para nosotros, jugador del Rayo Vallecano. Del equipo franjirrojo, ¿hay algo que haya que comentar, Rosa?
Solo dos apuntes muy rápidos, que no se entrena hoy, tampoco mañana, volverá el jueves a los entrenamientos, y que Felipe Miñambres está fuera de España ahora mismo viendo jugadores de cara a posibles refuerzos para ese mercado de invierno donde el Rayo Vallecano no deja de buscar.
Central y delantero, ¿no?
Sí, esos son los puestos.
Pues nada, que acierte y tiene un buen porcentaje Felipe Miñambres, que no decaiga. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Nos vamos a ir al boletín informativo, van a ser las 2 de la tarde, así que nos informamos, sabemos qué es lo que está pasando ahí fuera, y a la vuelta más deporte hasta las 2 y media, aquí en el Partido de la Una.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El juez que investiga el caso Madrid Arena ha citado como imputado al concejal del Ayuntamiento de Madrid relacionado con los sucesos en este pabellón municipal. Se trata del concejal de Economía y Empleo, Pedro Calvo, quien, en su condición de presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, es el responsable de la cesión de los locales municipales para la organización de eventos como la fiesta de Halloween, que se saldó con la muerte de 4 chicas. La imputación del concejal se ha producido después de que el fiscal del caso lo haya solicitado. El juez ha estado esta mañana en el Madrid Arena haciendo una inspección ocular. Le han acompañado, entre otros, 3 agentes de policía que estaban aquella noche en el pabellón fuera de servicio, y también el fiscal jefe de Madrid, Manuel Mois, recuerda que una cosa son las responsabilidades políticas y otra las penales.
En el procedimiento penal lo que no cabe es depurar responsabilidades políticas o administrativas, solo penales. Si alguien del ayuntamiento ha cometido una conducta que pudiera ser constitutiva de infracción penal, se le podrá imputar. Ahora, una cosa es imputar a una persona y otra cosa es acusarla.
El presidente de Bankia, José Ignacio Ongori Golzarri, destaca la necesidad de dar una solución global y estable al problema de los desahucios, en la que los distintos agentes sociales y económicos tengan unas responsabilidades bien acotadas. Ongori Golzarri reconoce que el problema de los impagos hipotecarios afecta especialmente a Bankia e insiste en que para la entidad el drama humano tiene una alta prioridad. Gobierno y Partido Socialista retoman esta tarde las negociaciones para que el Consejo de Ministros pueda aprobar el jueves de forma urgente medidas que frenen los desahucios. Más cosas. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cree que todos los derechos deben colocarse en el mismo plano y, por tanto, el derecho a la huelga no debe prevalecer sobre el derecho al trabajo, tal y como señalaron ayer los sindicatos madrileños. González confía en que la jornada de huelga general de mañana transcurra con tranquilidad. Desde Comisiones Obreras, su secretario general, Ignacio Fernández Toso, hace un llamamiento a vencer el miedo y mañana secundar la huelga.
Yo confío en que esa indignación sorda, combinada a veces con pasividad, el miedo que atenaza en algunos casos y la necesidad a millones de personas, se convierta en participación activa, que mañana vivamos de forma pacífica, responsable, una gran huelga general.
Desmantelado el negocio de las cundas en Madrid, la policía ha detenido a 23 personas, integrantes de cuatro organizaciones que se dedicaban a transportar a toxicómanos a la Cañada Real Galiana. Los coches salían de Embajadores. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, dice que se trata de un golpe casi definitivo al negocio de los taxis de la droga.
Un negocio perfectamente organizado y, además, quiero destacar que es doblemente reprobable porque, por un lado, incurre en conductas expresamente tipificadas en el Código Penal con personas cuyas capacidades se encuentran lógicamente muy limitadas a causa de sus toxicomanías y porque además ponen en riesgo a estas personas, puesto que en muchas ocasiones las propias cundas son también conducidas por toxicómanos que lógicamente tienen muy mermadas sus capacidades para poder conducir. Y por tanto también pues ponen en peligro a todas las personas que se trasladan hacia los puntos de venta y distribución de droga.
Un asunto más, información del servicio público. La Junta Municipal de Moratalaz trasladará temporalmente a dos edificios colindantes la mayoría de sus servicios tras el cierre y desalojo de su sede para acometer obras de rehabilitación. A esos edificios se han trasladado los servicios esenciales, incluidos los de salud, educación, sociales y licencias.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Javier Alta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento la situación es bastante cómoda, bastante tranquila. No tenemos incidencias que ahora mismo estén molestando el tráfico. Tenemos unas obras en el Paseo de Extremadura, Puente de Segovia. De entrada, tan solo queda un carril abierto y en esos primeros metros del Paseo de Extremadura la circulación es muy lenta, prácticamente desde la pequeña glorieta de la Puerta del Ángel. La circulación muy intensa en la calle de José Abascal con la Plaza del Doctor Marañón y también en Raimundo Fernández Villaverde, lentitud en la salida del túnel de Cuatro Caminos hacia el Paseo de la Castellana. En la M30 la circulación es fluida y de cara a la tarde, las próximas horas, no hay ningún tipo de previsión importante que pueda afectar a la movilidad.
Echamos un vistazo al tráfico también en las carreteras. En DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Pues así terminamos en la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las 2:00 de la tarde. Vamos a irnos a Tailandia, Sandra, que en el sudeste asiático ya no son horas de ir molestando a la gente.
No, y de hecho allí ya se encuentran los jugadores porque están preparando este partido donde mañana se enfrentan a Rusia en los cuartos de final. Una Rusia imbatible y esperemos que la selección haga un gran partido y pueda pasar a las semifinales del Mundial de Tailandia. Y qué mejor que un jugador que está allí, que en estos momentos es el delantero de la selección y también del Inter Movistar, Álvaro Aparicio Fernández, un madrileño, y a ver qué tal.
Uno de los nuestros. Hola Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué andáis ahora? Porque me dais envidia cuando comunicamos con vosotros. Cuando no jugáis, a veces os pillamos en un mercado flotante, otra de compras.
No, ahora haciendo nuestro trabajo. Ahora vamos camino del entrenamiento y como hay mucho tráfico, pues entrenamos dentro de una hora, pero tenemos que salir con bastante tiempo por si acaso.
Empieza lo bueno, ¿no? La primera fase está bien para calentar motores, para que el equipo sepa cuál es el nivel, cómo está, pero ya ha habido muerte un partido, además contra un rival como Rusia. Esto ya va en serio, ¿eh?
Sí, así es. Desde luego que cuando vienen este tipo de partidos y te das cuenta de la trascendencia y la importancia del rival, parece que los partidos previos no han tenido ese punto importante del campeonato. Pero bueno, la verdad que con ganas de que llegue ya, de afrontarlo con garantías y a ver si podemos lograr el pase a semifinales.
¿Eres de los que piensan que es una final anticipada, que sería un partido que podría darse perfectamente en el último partido del campeonato?
Sí, a mí Rusia, nosotros lo comentamos, que es una de las favoritas, están fuertes, están bien, nos respetan y podía haberse dado este partido mucho más adelante, desde luego que sí.
¿Sirve como referencia la última final del último europeo o la cosa ha cambiado desde entonces?
Yo creo que sí, ellos y nosotros tenemos la misma base de la selección y aunque han incorporado a los brasileños nuevos, que les hace, si cabe, más peligroso, pero la base y la forma de juego yo creo que es similar y yo creo que acabará decidiéndose igual por cuestiones mínimas, detalles, en principio partido con pocos goles, mucha intensidad y al mínimo fallo, pues el equipo rival se va a aprovechar.
De ruso, sobre todo, tienen el escudo, ¿no? Casi lo único, porque cuando acaban de jugar creo que ponen samba en el vestuario.
sí, tienen cinco brasileños nacionalizados, les han dado un salto de calidad y bueno, la verdad que con el carácter ruso hace años era difícil un poco ver jugadores brasileños en su selección porque realmente pues chirriaba un poco y eran dos maneras de entender el deporte e incluso el trabajo diferentes, pero lo han acoplado bien y se han convertido en una selección todavía más sensible, sabiendo que los jugadores realmente rusos realmente son muy buenos y muy peligrosos también.
Pero lo más peligroso o los más peligrosos son los que hablan portugués o algún ruso es como para tenerlo en cuenta también.
Sí, no, nosotros conocemos a Prudnikov, a Fukin, bueno, pido perdón porque están empezando a poner la música, igual la escucháis de fondo aquí en el autocar.
De momento
Prudnikov, Zayamentov, jugadores que nos hemos enfrentado a ellos no solo a nivel de selecciones, sino de clubes, y que son muy buenos también.
Y bueno, Eder Lima lleva 9 goles. ¿Habéis ensayado cómo pararle o cómo intentar que no os marque ningún gol?
Sí, hombre, juegan siempre con referencia de pivos. Siempre han tenido a Cirilo, uno de los brasileños que lleva mucho tiempo en el Dinamo de Moscú, y ahora han introducido a Eder Lima, que en el segundo quinteto, pues también acaba en la posición de pívot. Tendremos que hacer pues ayudas a los cierres para que no les lleguen balones fáciles y a partir de ahí pues hacerles trabajar en defensa para que lleguen desgastados al momento importante del partido. Pero básicamente ante un determinado jugador de esas características es más el juego de conjunto con el que le podemos parar.
Y bueno, el guardameta de Rusia todavía no ha sido imbatido. ¿Le conseguiréis imbatir? ¿Y quién será el que marcará el primer gol? ¿Nos haces un pronóstico?
Bueno, eso, la verdad que eso da igual. Ojalá que podamos batirles el que no hayan recibido ningún gol en 4 partidos, independientemente del nivel del rival, da muestras de la seriedad y lo bien que están haciendo las cosas. Pero ojalá le podamos batir, independientemente de quién sea el que lo haga y que sirva para ganar.
Bueno, Álvaro, ¿quién es el que pone la música allí, en el autobús de la selección?
Bueno, Jordi Torras es el encargado. Aunque hacemos una lista donde cada uno pone una canción o dos y de ahí vamos seleccionando, pero no vais a sacar nada positivo de nuestro nivel cultural de música, porque como buscamos un poco de ambiente y que vayamos un poco animados para los partidos, pues vamos poniendo cosas un poco extrañas.
Bueno, mientras ganéis todo nos parece bien, ¿eh? O sea que por eso no tengáis problema. Oye, esta gente de Tailandia se está enganchando al Mundial y luego a ver qué pasa en el pabellón, ¿no? Que no nos guarden rencor por la goleada del otro día, ¿no?
No, el nivel un poco que tienen en cuanto a aficionados no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados allí. Incluso deberíamos un poco aprender, porque siempre que vas allí en Europa a jugar contra cualquier rival, pues siempre algún aficionado en el mismo autobús te hace gestor de que vais a perder, o detalles un poco más hostiles que estamos un poco acostumbrados a verlo y que convivimos con ello, pero que cuando tienes un país de estos te das cuenta que no tienen por qué producirse. Los aficionados animaron y muchísimo en el partido, y en cambio antes y después, pues felicitándonos e incluso preguntando un poco por nosotros, por nuestra forma de juego, por interesándose, y es de agradecer que se viva el deporte de una manera pues pasional y que le gusta a la gente, pero no cruzando un poco la línea que a veces lo hacemos allí.
Pues como debe de ser, y con un poquito de suerte a lo mejor hasta van con nosotros y nos animan en el partido de mañana contra los rusos. Pues nada, Álvaro, que vaya muy bien la cosa, que os animéis con la música, que os entrenéis como vais a jugar mañana, es decir, muy bien. Y nada, y bueno, supongo que un saludito también mandarás a Matías, ¿no? Que hasta ahora queríamos hablar con él también para que te saludara, pero está el hombre fastidiado, acaba de salir del quirófano, está durmiendo con un calmante. Bueno, pues mucho ánimo, ¿no? Que le queda ahora también una larga tarea por delante.
Por supuesto, que tenga paciencia, que volverá a ser el grandísimo jugador que es, y antes de que luego nos demos cuenta estar otra vez ahí regateando a gente.
Muy bien. Pues nada, Álvaro, un abrazo para ti y dale otro a toda la gente de la selección, ¿eh? Mucho ánimo mañana.
Muy bien, muchas gracias y un saludo a vosotros también.
El partido de la una.
Yo por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Están aquí en el estudio los redactores jefes de la sección de baloncesto de Onda Madrid. ¿Os ha cogido un poco a contrapié lo de Porfi Fisac o estabais esperando ya que cayera?
Empiezo yo, a mí sinceramente no. Creo que la dinámica de resultados y de sensaciones, que a veces es mucho más importante en un vestuario y en un club, apuntaban a esto. Me parece que Porfirio ha gestionado fatal, sobre todo a partir de marzo de este año, ya el tramo final de la pasada temporada, la gestión del vestuario del Fuenlabrada. Había cuestiones económicas de por medio, tenía que pagar el club una indemnización que todavía tiene que afrontar. Yo lo esperaba y, de verdad, con todo el respeto, me parece una buena noticia para el futuro del Fuenlabrada.
Sí, yo también. Tampoco me ha pillado a contrapié, porque creo que poco a poco se iba escuchando el run-run a medida que iban pasando las jornadas y a medida que el equipo no conseguía carburar de ninguna de las maneras. Yo creo que es la mejor solución, es un momento bueno porque estamos a principio de temporada, es un momento donde se pueden cambiar las cosas. Como decía Blas, esto viene arrastrado del año pasado y bueno, el tercer jefe del baloncesto, que además es el jefe del Fuenlabrada, que es Nacho Serrano, también tampoco le ha pillado a contrapié, también sabía que esto podía pasar.
En cualquier colectivo, Rodrigo, y más en deporte de élite, cuando un entrenador delante de sus jugadores dimite no una vez ni dos, a lo mejor tres, yo creo que pierde credibilidad de cara a los jugadores y al club. Y la figura de Porfirio, no voy a decir que no fuera respetada, pero evidentemente la fractura entre el vestuario y el entrenador era evidente y no por un caso precisamente aislado.
¿Y ahora qué, Rosa? ¿Quién va a anunciar Ferran López en las próximas horas?
Bueno, pues lo primero es que esta tarde a las 5:30 en el Fernando Martín hay una rueda de prensa de Porfirio Fisac en el que se va a despedir el entrenador. Hasta el momento en el que no se ha tomado la decisión, no se ha hablado con Porfirio, el Fuenlabrada no ha hablado con ningún entrenador más. Ahora mismo desde el Fuenlabrada se manejan dos nombres. Está previsto que mañana se reúnan con esas dos personas. Uno de los nombres es Luis Casimiro. Y mañana es cuando se tomará definitivamente la decisión de quién va a ser el nuevo entrenador del baloncesto Fuenlabrada.
Pues esa es la noticia. Ha venido Blas con la maleta, que la ha dejado en la puerta del estudio, porque se va con el Real Madrid hasta Atenas, es semana de Euroliga y mañana es jornada de Eurohuelga, al menos en el sur de Europa, tanto en España como en Grecia, hay convocada huelga general, así que el Real Madrid adelanta el viaje. Lo normal es que Atenas esté de huelga, no es la primera vez que vas allí, yo llevo una de una. La vez que fui ya estaba de huelga en la capital helena.
Imagínate ahora
la que se puede montar allí. Con mucho cuidadito vais para allá y bueno, con ganas de que el Real Madrid siga sumando y siga haciéndolo bien, ¿no?
Sí, seguramente el Madrid ha querido ser previsor porque además en Atenas, en este tipo de jornadas, suele haber bastante lío cerca de la Plaza Sintagma. Y por el tema de los vuelos, ¿no? Huelga general en España, manifestaciones en Grecia. El Madrid ha adelantado su viaje a esta tarde para estar tranquilamente en Atenas durante la jornada de mañana, entrenarse en el escenario del partido de Loaca y jugar el jueves a las 9:45 en este partido que arranca que inicia la segunda vuelta de la primera fase de la Copa de Europa. ¿Le trastoca mucho el planning a Pablo Laso estar tantas horas otra vez fuera de Madrid? Bueno, el técnico vitoriano está bastante acostumbrado.
No, yo espero que normal, ¿no? Yo creo que ya estamos acostumbrados. Creo que ya hemos viajado bastante durante el año como para no preocuparme excesivamente del viaje. Yo creo que mañana allí podremos entrenar bien y bueno, y saber que luego también tenemos otra salida el fin de semana. Pero bueno, yo esto ya lo intento abstraerme. Repito siempre que sabíamos el calendario que teníamos. Nos ha tocado el día de mañana, que por precaución preferíamos viajar hoy. Me preocupa el partido por el equipo que es, no tanto por el viaje.
Es un buen equipo, peor que el año pasado con Obradovic, y de hecho perdió en la última jornada en casa frente al Khimki. No anotó ni un solo punto en ese partido su estrella Diamantidis.
Buen viaje, ¿eh?
Un abrazo.
Y como mañana es jornada de huelga general aquí en España, el Rivas Ecopolis tenía que recibir al Győr húngaro. El partido se ha trasladado. Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
A un horario, vamos a dejarlo en lo habitual.
Sí, muy atípico. Las 12:30 de la noche, para evitar esa huelga general que afectará a toda la jornada del miércoles y en especial a lo que en cuanto afecta al equipo madrileño, pues al pabellón, ya que el Cerro del Telégrafo es un pabellón de titularidad municipal, por lo que permanecerá cerrado durante esa jornada de huelga.
¿Cómo se lo monta un entrenador que sabe que tiene que afrontar un partido a esa hora? Hola, Miguel Méndez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido after hour.
Pues sí, contamos como podemos, básicamente. A ver, no hay ninguna que conozcamos, vaya, no hay ningún partido que se haya jugado a esa hora, ninguna experiencia previa, con lo cual pues trataremos de buscar con sentido común, tratar de preparar el partido y tratar de activar a las jugadoras de la mejor forma posible para estar, bueno, lo mejor posible a esa hora tan poco habitual.
Aquí lo que pasa es que uno, por muy solidario que quiera ser, el deporte de élite te obliga, ¿no?, a jugar ese partido, eso no se puede suspender y había que buscar la mejor solución posible. ¿A quién se le ocurre eso de las 12:30?
No, pues alguien del club, es que no había muchas más soluciones. O sea, como tú bien dices, por mucha, bueno, solidaridad que tengamos y por mucho derecho, o por mucho respetar el derecho de todo el mundo, que es lo que intentamos a manifestarse en contra de, bueno, de los últimos recortes que hay en el país, pues nosotros no podemos hacerlo. O sea, nosotros poníamos en peligro toda la temporada si no nos presentamos a un partido, ¿no? No sería solamente una multa económica, sino no sería solamente perder el partido, sino sería una sanción que nos impediría alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que jugar ese partido y sabes cómo está la economía en el deporte femenino y más en el baloncesto, pues no hay posibilidad de moverlo de ahí, porque moverlo para un día antes, un día después, equivale a tener problemas en los vuelos durante el miércoles para volver o para llegar a España, ¿no? Por lo tanto, la única opción que tenemos, la única opción viable, es cambiarlo de hora para ser, bueno, escrupulosos con los derechos de todos los trabajadores y también en previsión de posibles incidencias que vayan durante el partido.
En lo que a ti te toca, ¿cómo lo preparas? O sea, por ejemplo, hoy, que falta un día, bueno, un día un poco largo para ese partido, un día y algo más, ¿a qué hora, por ejemplo, se entrena el equipo?
No, nosotros hemos hecho la sesión de la mañana a la misma hora y haremos la de la tarde también. No vamos a variar en el trabajo de hoy, lo que sí haremos será variar el trabajo de mañana. Hemos estado, bueno, reunidos con el cuerpo biomédico, lo que es médico, preparador físico, fisio y entrenadores, y bueno, hemos hablado de retrasar en el tiempo pues todas las actividades del día de mañana en cuanto a desayuno, comida, cena, por supuesto, descanso después de la comida, descanso después de la cena. Trataremos de activarlas o buscar la manera de activarlas, porque no tenemos pabellón para hacer el entrenamiento de la mañana, por supuesto, y entonces, bueno, pues trataremos de activarlas durante el día para que no estén las jugadoras en su casa demasiado tiempo paradas y, bueno, y como te digo, pues improvisando sobre algo en lo que no hay experiencia previa y tratando de tirar de sentido común.
Miguel, el club ha querido evitar el vacío del pabellón promoviendo la jornada de puertas abiertas. ¿Qué entrada esperáis vosotros para el partido?
Bueno, yo creo que será muy difícil que venga la gente que normalmente suele venir, ¿no? Porque al día siguiente hay obligaciones laborales, obligaciones escolares, etcétera, ¿no? Pero bueno, también te digo que nuestra afición, sin ser numerosísima, sí es muy fiel, y sí tenemos sobre todo la peña de la Pasión Roja, que nos acompaña cuando veamos fuera, o que los partidos tiran mucho de bombos, de ánimos y de apoyo a las jugadoras. Esperamos que estén ahí con nosotros y bueno, y animamos a todo el mundo a vivir algo que puede ser histórico, ¿no? Estar fuera de horario jugando un partido de máxima competición europea, ¿no? De la máxima competición continental, que tanto nos cuesta y tanto apoya tanto el club como la ciudad de Rivas para que estemos ahí participando. Por lo tanto, trataremos entre todos de sacar el partido.
Entrada con copa, ¿no? Sería lo suyo.
Bueno, nosotros no fomentamos la ingestión de alcohol a ninguna de las horas.
Con refresquito, haremos, con tónica, por lo menos, ¿no?
Eso es, haremos una chocolatada o tenemos los churros fuera, normalmente fuera del pabellón, o sea que algo se buscará, sí.
Oye, las húngaras habrán flipado, ¿no?
Bueno, yo creo que es algo también a agradecer, ¿no? Que hayan colaborado en este sentido a jugar, porque si para nosotros que somos, bueno, país mediterráneo, país latino y tenemos las costumbres horarias pues un poco más cercanas hasta ahora, es algo absolutamente inhabitual en países del este, ¿no? Donde se cena a las 7 de la tarde, donde a las 8 está todo el mundo recogido en casa, ¿no? Entonces para ellas sí que es un esfuerzo y desde aquí, por lo menos en lo que a mí corresponde, agradecerles su buena predisposición para sacar adelante los partidos, tanto de ellos como de la Federación Húngara, que les ha cambiado el partido de casa, el partido local que tienen que jugar de su liga para el domingo, para tener más tiempo de recuperación, cosa que yo sí echo de menos, porque nosotros tenemos que disputar el partido de nuestra liga el próximo viernes con apenas 30 y tantas horas de descanso. Bueno. Y eso sí me preocupa, no solo de cara a la competición, sino de cara a posibles lesiones, etcétera.
Pues a ganar, Miguel, que al final con la anécdota se pierde a lo mejor un poco de vista. Por lo menos nosotros, ¿eh? Vosotros seguro que no, pero nosotros sí un poco la perspectiva. Lo importante es que sigáis en la buena línea que estáis exhibiendo en la Liga Española y también en la Euroliga, así que a por ellas. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Quién se va de una ópera en el entreacto? ¿Quién se va de un partido en el descanso? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito Más y Más 11 meses de Bankia, con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras sin penalizaciones.
Nuevo depósito Más y Más 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Bueno, casi no nos queda tiempo, pero sí queríamos hacer una llamada a un futbolista de los nuestros que ahora lo está pasando mal. La crisis se nota, la huelga general hace que el Rivas juegue a las 12:30, pero hace sobre todo que haya quien lo pase mal, ¿no? Sabemos lo que está ocurriendo en Oviedo y en menor medida casi no nos llegan noticias de lo que ha pasado en Palencia, porque el Palencia ha dejado de existir y, David, allí tenemos a un jugador al que apreciamos.
Exacto, a Tirso, exjugador del Rayo B, le tenemos en directo. Y nada, decir que el Palencia desapareció ayer y la verdad que no pintaban mal las cosas porque iban quintos con 24 puntos y eso, la crisis les desapareció al Palencia.
Es del Rayo B, pero también de la cantera del Madrid, del Barça, estuvo en el Valencia. Hola Tirso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, pues la verdad es que un poquito mejor que ayer y nada, intentar seguir tirando para adelante, agarraré las maletas, recogeré un poquito el piso y me volveré para Madrid.
O sea, que te vas de Palencia como no pensabas, ¿no? Porque el equipo iba bien, tú fuiste allí con ilusión, como cualquier chaval que tiene 24 años, ¿no? Que es tu edad, y te encuentras con esto, ¿no?
Sí, la verdad es que vine bastante ilusionado porque las instalaciones, el estadio, la afición que hay en la ciudad, la verdad es que invitaba al optimismo. Y nada, esperábamos que las instituciones nos echaran una mano con las subvenciones porque la deuda tampoco, al entrar en Liga Concursal, tampoco ascendía a cantidades astronómicas. Entonces, nada, las instituciones no se han dejado de lado y bueno, y tenía una posibilidad remota lo que podía pasar, pero al final ha pasado.
Bueno, Tirso, tú sabes que aquí nos escuchan muchos equipos de la comunidad madrileña. No sé en qué situación quedáis como futbolistas, podéis fichar ya por cualquier equipo, no sé, véndete aquí un poquito para que algún director deportivo llame a tu puerta.
Sí, bueno, ya... Yo ahora en estos momentos son los representantes los que tienen que hacer su trabajo. Yo estaría encantado de jugar en cualquier equipo de aquel grupo. Hablaría con quien fuera posible. No, tampoco cierro ninguna puerta. Lo único ahora de un par de días, pues escuchar un poco las llamadas que recibe de todo el mundo, hablar un poco con la familia, estar tranquilo y luego ya tomar una decisión con las cosas que tenga sobre la mesa.
Pues nada, Tirso, desgraciadamente esto es el fútbol y te ha tocado vivirlo, ¿eh? Al final, esta acaba siendo la realidad más general del fútbol, la otra, la de los grandes cracks y los grandes focos, al final acaba siendo una minoría de gente muy privilegiada. Que estamos aquí para lo que te haga falta, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Tirso.
Muchas gracias, hasta luego.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ya está aquí preparada Patricia Fernández para contarnos cómo viene el día, informativamente hablando. El deporte regresa a las 7:05 con el regreso de José Luis Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.